XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La astronomía amateur o de aficionados es la astronomía realizada por astrónomos no profesionales. Se suele considerar astrónomo amateur a aquel astrónomo aficionado que no solo observa el cielo, sino que además contribuye a la astronomía con sus propias observaciones de forma cuantitativa. En muchas ocasiones, la frontera entre los astrónomos profesionales y amateur es muy tenue, porque algunos de ellos han contribuido de manera destacada al desarrollo de la astronomía o a nuestro conocimiento del cielo nocturno. La simple observación visual ha sido tradicionalmente la primera actividad realizada dentro de la astronomía amateur. Con el paso del tiempo, es habitual que se siga observando con ayuda de binoculares o prismáticos para luego pasar al uso del telescopio. En los últimos tiempos, esto está cambiando drásticamente, ya que las nuevas tecnologías de CCD y el Internet están abriendo posibilidades insospechadas hasta hace menos de una década. Actualmente, los astrónomos aficionados contribuyen a la astronomía profesional en áreas como la observación solar, planetaria, de cuerpos menores como asteroides y cometas, el registro de meteoro, la observación de estrellas dobles, variables y o supernovas, entre otras actividades. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 806 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 7 de mayo del año 2019. Este es nuestro primer programa de mayo. El tema de esta semana va a ser acerca de organizaciones astronómicas que son más o menos guiadas para aficionados, o es una colaboración entre profesionales y aficionados avanzados. Entonces hablaremos un poco de algunas de esas organizaciones y cuáles son sus objetivos principales. Voy a adelantar que todas promueven la astronomía, porque este es un programa de astronomía. Pero bueno, ese va a ser más o menos el tema de esta semana. Esta semana tenemos un invitado especial, Eder Canizales, que fue, pues, aparte de exalumno del ODEM y exalumno de la clase de astronomía y expresidente de la sociedad del grupo de astronomía de la ODEM, también participó por ¿cuántos años en el programa?
Los tres años de la carrera, probablemente, pues, fue que estuve aquí, y un año después todavía estuve asistiendo esporádicamente.
Justo antes de los podcasts.
Antes de los posts, entonces no probablemente puede, no hay registro de no mi registro, participación, no hay lamentablemente. No hay. Buenas tardes a todos, un placer estar de nuevo por acá.
Se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina de Radio UDEM. El teléfono es el 81-83-36-4203. También lo pueden hacer por correo electrónico, es obsesionporelcielo@gmail.com. También tenemos página de Facebook, Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar algún mensaje o una sugerencia de tema. También tenemos una página de internet normal llamada obsesionporelcielo.net, ya no me acordaba. Ahí pueden encontrar las ligas al podcast del programa y también ligas a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que hemos producido aquí en la universidad, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse en los cielos nocturnos, los guiará por las constelaciones, les dará un tour imaginario por el cielo cada estación del año. Pues bien, como decía, el tema es organizaciones astronómicas internacionales para aficionados. Pero esta semana tendremos nuestras secciones de costumbre, que son las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco, y también la sección de los premios. Esta vez tenemos el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes, y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante. Pero primero las noticias.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En una conferencia en la Universidad de Berkeley, Lindy Elkin Stanton, de la Universidad Estatal de Arizona, propuso que la vida pudo aparecer en nuestro sistema solar antes de que los planetas terminaran de formarse. Propone que no todos los planetesimales tuvieron alguna colisión, y que en los que siguieron orbitando sin ellas, los ingredientes para la vida ya se encontraban presentes. Si no ocurrieron colisiones, las condiciones benignas pudieron mantenerse durante millones de años.
Toshi Nishimura, de la Universidad de Boston, y su equipo explicaron el origen de las auroras polares llamadas STIF. Un campo eléctrico transporta partículas cargadas hacia la ionosfera. Es como si hubiera un hoyo por el cual caen. Así, estas auroras de color malva pueden aparecer a más bajas latitudes. Trabajaron con datos de varios satélites y astrónomos aficionados.
Astrónomos del Centro de Investigación de Radioastronomía en Australia han observado un agujero negro en la constelación del Cisne, en el cual el disco de material que se precipita no está alineado perpendicularmente a los chorros de material que despide. Al parecer, los chorros oscilan de modo similar a un trompo girando, aunque en este caso la precesión sea de origen relativista y no inercial.
Con el telescopio espacial Hubble se encontraron esferas de fulereno en el espacio. Estas son moléculas de carbón que forman esferas y nanotubos. Hasta ahora no se habían detectado en el espacio interestelar. Publican Martin Kortiner, del Centro Espacial Goddard de la NASA, y su equipo.
A principios de abril, se reinició la operación del instrumento LIGO para buscar ondas gravitacionales debidas a colisiones entre agujeros negros o estrellas de neutrones. Al momento de cerrar esta edición de Noticias Astronómicas, ya se han identificado 5 candidatos, aunque aún no han sido confirmados. Destaca entre ellos una posible colisión entre un agujero negro y una estrella de neutrones. Se cree que 3 de las detecciones se deben a colisiones entre agujeros negros y una de ellas a una colisión entre estrellas de neutrones.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Normalmente seguiríamos con los premios astronómicos del mes, pero yo creo que vamos a ir a un pequeño corte de unos 2 minutos, 2 minutos y medio, mientras le damos oportunidad a Edgar Armada que llame por teléfono y pues nos presente, como siempre, los premios Constelación y el premio Movimiento Retrógrado. Así es de que vamos a cambiarle un poquito aquí a la secuencia del programa. Vamos a un corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El siguiente paso para los astrónomos aficionados, después de la observación visual por telescopios, es el inicio en la astrofotografía. Aunque hasta hace unos años se utilizaban cámaras réflex convencionales con película de alta sensibilidad, la llegada al mercado de cámaras CCD relativamente baratas y en especial de las más baratas webcams han revolucionado el concepto de astrofotografía para los astrónomos amateurs. Ahora es posible obtener imágenes detalladas de planetas e imágenes de larga exposición de muchas de las nebulosas y galaxias que se observan en el cielo. Muchos cometas, asteroides y hasta las lluvias de meteoros también pueden fotografiarse adecuadamente por amateurs. Además de ser utilidad científica, muchas publicaciones de divulgación en astronomía, tanto en línea como en papel, aceptan publicar las imágenes de astrónomos aficionados. Algunas sociedades astronómicas de aficionados colaboran muy activamente con astrónomos profesionales en el seguimiento fotográfico de objetos astronómicos. Por ejemplo, la Asociación Americana de Estrellas Variables, AAVSO por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos, registra los cambios de la luminosidad de estrellas variables. La Organización Lunar Planetaria Amateur, ALPO por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos también, le da seguimiento a las atmósferas de los planetas del Sistema Solar. Y la Organización Internacional de Meteoros, IMO por sus siglas en inglés, monitorea la actividad de las lluvias de meteoros. A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con Edgar Armada en la línea. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, buenas tardes. Y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos sea de su agrado y de su interés. Un saludo a Vicente, que está ahí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que la transmisión del programa por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey se produzca sin problemas y perfectamente en cuanto a todos sus aspectos. Gracias, Vicente. Pues sí, Pedro.
Sí, ¿y no vas a saludar a Eder?
Ah, Eder.
Creo que no estaba en la introducción.
Supongo que ya lo presentaste.
Sí, ya lo presenté.
Ah, pensé que no lo habías presentado. Eder, no te estoy ignorando, pensé que te iba a presentar Pedro apenas. Qué bueno que nos acompañes.
Gracias, Edgar, un gusto estar de nuevo por acá.
Sí, ya te extraño.
Pues bien. Vamos directo, primero vamos a presentar el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes de abril.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues para el mes pasado, el premio Constelación, como seguramente ya muchos lo esperan, va a los cientos de científicos que participaron de una manera o de otra en el proyecto de la fotografía del evento de horizonte, del telescopio de eventos de horizonte, que obtuvo las fotografías del horizonte de eventos del agujero negro de Messier 87. Y el motivo por el cual me parece que debe de tener premio es precisamente por eso, porque creo que ha habido muy pocos proyectos de colaboración que incorporen a tanta gente, que coordinen tanta gente y tantos trabajos conjuntos en varios países.
Sí,
de hecho, inicialmente se publicaron 6 artículos de varios grupos distintos. Y pues esperamos que esto siga, porque es el futuro de la astronomía profesional y también de la colaboración profesional amateur, como ahorita veremos, porque cada vez la ciencia llega a un límite en el cual no se puede hacer investigaciones de un solo departamento de investigaciones de una universidad, menos de un astrónomo solitario, es necesario colaborar.
Sí, y sí, este es un ejemplo claro de una de un proyecto que era muy dirigido y muy particular, un objetivo muy simple, pero a la vez muy complicado de realizar.
Y a la vez llama mucho la atención que captivó el interés del público. O sea, era un tema del que todo mundo estaba hablando.
Y hoyos negros, pues sí.
Claro, sí, está. Por supuesto, pero no todos los días ves un descubrimiento científico, un avance como este en boca de todo mundo, ¿no?
Sí.
Entonces llama la atención, te recuerda las misiones iniciales a la Luna, uh-huh. O quizás las misiones a Marte con los carritos y demás, no sé. Es un tema de divulgación también.
Pues bien, muy muy buen premio, ¿cómo se llama? Constelación.
Y vamos y eso, ahora... Aunque no haya habido sorpresas o descubrimientos inesperados, de pues todas sí. maneras las técnicas seguirán aplicándose y a ver qué encontramos.
Y vamos ahora al premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y el propio Movimiento Retrógrado se lo voy a dar a la Agencia Espacial de la India en general, o serían los militares de la India. Bueno, el mes pasado, a principios del mes, interceptaron un satélite, lanzaron un propio satélite que era supuestamente de observación de la Tierra, que supuestamente falló, pero ya están pensando que todo mundo ese era, digamos, el objetivo principal. Y después lanzaron un cohete para interceptarlo y logró interceptarlo al satélite MicroSat-R a 270 kilómetros de altura. Lo hizo pedazos y ellos estaban muy, muy, pues, presumiendo su logro tecnológico. Pero la realidad es que, pues, ahora son cientos de piezas más de detritos espaciales que andan monitoreando. Estados Unidos logró monitorear más de 400 piezas, 24 de ellas pueden alcanzar la altura de 400 kilómetros, que es donde está la Estación Espacial Internacional, que ya ha tenido algunos sustos. Y esto no es nada nuevo, China y los Estados Unidos y Rusia ya han destruido satélites en órbita, pero pues, ¿para qué queremos más detritos orbitales? ¿Para qué queremos alguien más que destruya satélites? Pronto llegaremos al efecto Kessler, de que es el que se vio en la película de Gravedad, cuando un satélite se destruye y las piezas destruyen otros satélites que a su vez destruyen otros, y al final en órbita terrestre tenemos puros pedazos de satélite y no podemos lanzar ningún satélite por varias décadas hasta que se limpie la órbita baja. Entonces a la India le da hoy el premio Movimiento Retrógrado por basura espacial. Muy bien, ¿algún comentario?
No. Pues no, más bien es triste, ¿no?
¿Merecido o no ya, merecido?
Ya había proyectos que buscaban el limpiar la basura espacial, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso hubiera sido mucho mejor que ensuciar más, ¿no?
Sí.
No, pero esos son para el premio Constelación.
No, pues sí, pero lo que voy es qué necesidad tenía la Agencia Espacial India de, otra vez, como dice Pedro, ensuciar más el espacio, ¿no? Y ni siquiera para probar algo que no estuviera probado, ya se había hecho antes.
Pero bueno, ok. Vamos entonces al tema de esta semana. Como decíamos, es organizaciones astronómicas internacionales para aficionados. Hay muchas organizaciones internacionales astronómicas para profesionales. Está la Unión Astronómica Internacional, que es la que cubre todas las organizaciones. Cada país tiene sus organizaciones profesionales. En Estados Unidos es la Sociedad Americana de Astronomía. Hay en México, ¿cómo se llama? Sociedad Mexicana de Astronomía, la Sociedad Mexicana de Física también. En España tiene las propias, entonces ya hay también regionales en Europa, etcétera, pero son para astrónomos profesionales. Aquí lo que quería.
Bueno, pero la sección, la Asociación Astronómica Americana también tiene un capítulo amateur.
A eso iba. Y están ahora tratando de, pues, darle la mano a los aficionados avanzados que puedan contribuir con los astrónomos profesionales. Entonces, estas organizaciones, la Unión Astronómica Internacional y la Sociedad Americana de Astronomía, tienen sus secciones, como decía, para tratar de atraer a aficionados avanzados en el tema. también tiene sus secciones de educación y de alcance al público, de promoción, digamos, de la astronomía. En inglés se llama Outreach. ¿En español cómo se llamaría?
Muy buena pregunta.
Sí. Acaparamiento.
No, no, suena feo.
¿Qué dijiste, ver?
Acaparamiento, pero no, es no. Más bien como...
Porque están los aficionados, está la sección educativa, que es las personas que quieren educarse en el tema, pero esta es la sección que trata de alcanzar e informar al público en general, no necesariamente una persona que quiere educarse en el tema. Pero bueno, esa es otra sección. Y también hay varias organizaciones internacionales dedicadas meramente a juntar a los, como decía, los profesionales con los aficionados avanzados para desarrollar proyectos de astronomía, generalmente proyectos de observación. Entonces, más o menos esas eran las organizaciones que yo estaba apuntando por acá. No sé si tú tenías algunas otras o alguna otra variante de mi aproximación al tema.
No, creo que es la misma, Pedro. En particular, ya se mencionó en la cápsula la Asociación de Observadores de Estrellas Variables, con los que ocasionalmente he cooperado desde hace varios años, y que es la primera que me viene a la mente, pero inmediatamente pensé también en la Asociación Astronómica Americana, porque yo sabía, y esto es de esperarse, como por lo que decíamos en el Premio Constelación, que tuvieron también astrónomos aficionados entre sus miembros, porque cada vez es más la cooperación entre profesionales y aficionados, por dos motivos. Primero, porque no hay suficientes astrónomos para las cosas que hay que estudiar, y muchas veces se requiere dar seguimiento por largos periodos de tiempo a ver si pasa algo, que casi nunca sucede.
Entonces los profesionales no quieren perder el tiempo, que lo pierdan
no,
los
es que aficionados. No quieren perder el tiempo. Bueno, en parte es que no quieren perder el tiempo porque pues ellos dependen de esto para vivir, y les pagan para que obtengan resultados, uh-huh. ¿No? Entonces tienen que cuidar los fondos que reciben y ser responsables.
Ahora
por otra parte, los instrumentos.
Esta organización que mencionas y todas las demás que vamos a mencionar ya asumen que tiene cierta habilidad para hacer observaciones y que nada más estás mejorando tu habilidad a llegar al nivel profesional, o que el profesional pueda sacar información de tus datos. Pero también puede uno entrar a organizaciones internacionales de aficionados que son más de aprendizaje, que son antes de esto, digámoslo así. Si quieres, empezamos por esas, porque dos me vienen a la mente.
Sí, ¿cuáles te vienen a la mente?
Una es la Liga Iberoamericana de Astronomía, la LIADA. Y la otra es la Liga Astronómica, Astronomical League, en Estados Unidos. Entonces, empezamos por la Astronomical League en Estados Unidos. Ellos es una organización de más de 240 asociaciones y clubes de astronomía en Estados Unidos. Creo que Canadá también hay algunos colados por ahí. Y lo que ellos hacen es promover la ciencia de la astronomía a través de la educación, de incentivos para la investigación y la observación, y para intercomunicar a todos los diferentes clubes de astronomía. Entonces es como una asociación de asociaciones, si lo vemos de esa manera. Tienen una reunión anual, una convención anual, y más de 10 reuniones regionales, y además cada club tiene su reunión local anual. Como por ejemplo aquí la sociedad, ¿cómo se llama? La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su reunión nacional de aficionados a la astronomía. Le llaman la RANA, RNAA, pero le dicen la RANA, que es una vez al año y es más bien local, con algunos invitados nacionales. Entonces, una de las cosas que en particular me gustó mucho de la Liga Astronómica es que tiene una serie de retos astronómicos, retos de observación astronómica. Han organizado, y hasta te dan tu certificado y tu PIN si lo logras. Tiene, por ejemplo, un reto de observación de objetos Messier, un reto de observación lunar, parte 1 y parte 2, hay retos de observación de urbana, hay retos de observación de objetos así muy esotéricos como cuasares, hay retos de observación planetarias, hay retos de observación de estrellas variables. Y viendo la lista y viendo los requisitos para cada reto, pues se me hace una forma ideal de que una persona empiece a aprender a través de pues llenar los requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, reto Messier es observar 70 objetos Messier. Lo puedes hacer de forma visual o fotográfica. Y son como dos categorías ligeramente. No tiene que ser el mismo día, no es un maratón Messier. Pero pues es una forma de a la persona que está principiando en la astronomía a nivel informal, a que practique el telescopio y que practique la observación y que mejore su técnica.
Y me imagino que van aumentando la dificultad de cada reto y a su vez proveen la información necesaria para que la gente diga, a ver, tengo que aprender primero X o Y para iniciar este reto. Sí. Es una parte, un nuevo esquema de divulgación, si lo quieres ver así, de autoaprendizaje.
De autoaprendizaje. Sí, ándale, autoaprendizaje. Es como, hay lecciones que tienes que ir y tienes que cumplir y contestar las preguntas y hacer esto, los ejercicios y las tareas.
Como los logros que te dan en el Xbox cuando vas avanzando en el juego, ¿no?
Pues tú sabrás, yo no tengo Xbox, pero no, bueno.
Pero es un tema, tema interesante que le llaman gamification. Ajá. Donde precisamente buscando un recompensas vas aprendiendo cosas nuevas. Entonces,
okay. Aquí la recompensa es el título
el pin y
el pin, sí, exactamente. Entonces, no sé que hayas oído hablar de la Astronomical League, Edgar.
Más de lo que ya dijiste, quiero mencionar dos que me llaman la atención a este nivel, no tanto de las que mencionábamos hace rato. Una es la Sociedad Astronómica del Pacífico, de membresía básicamente abierta, obviamente hay gente que esté interesada en esto, y que también tienen varios productos y actividades en varios lugares. Otra es la Sociedad Planetaria.
ALPO.
Sí, exactamente. De Carl Sagan y asociados.
Ah, no, esa es otra. Okay.
No, estás buscando tú estás pensando en la de observadores lunares y planetarios.
Sí, y tú estás diciendo Planetary Society.
No, exacto, es de Planetary Society. Uh-huh. Y también estaba pensando en la Real Sociedad Astronómica de Canadá. Uh-huh. Todas estas van más enfocadas un poco entre la participación y la difusión.
Yo soy miembro de las primeras dos, Sociedad Astronómica del Pacífico. Tiene una sección para profesionales y una sección para aficionados, y tienen también varias revistas para profesionales y revistas para aficionados. Es como intermedia. La Sociedad Planetaria es más bien de exploración del sistema solar. Tiene también su revista mensual, tiene también sus congresos, y ahí lo que ellos quieren es, la Sociedad Planetaria, es divulgar o promover, no divulgar, pues más bien promover la exploración del espacio, en particular del sistema solar. Entonces, no soy miembro de la Real Sociedad de Canadá, Astronómica de Canadá, porque no estoy en Canadá, pero sí, esos son muy buenos ejemplos, Edgar, yo no los tenía.
La Sociedad Planetaria además nos ha hecho el favor de mandar nuestros nombres a varios planetas,
sí,
y se los agradecemos mucho.
Sí, entonces estas sociedades también son muy convenientes para las personas que están apenas aprendiendo, porque proponen la exploración del espacio, no necesariamente del lado del observador o de la observación, como la Liga Astronómica, que es más observacional. Entonces, en ese sentido, sí son muy buenas contribuciones. La Liga Iberoamericana de Astronomía, la LIADA, tiene más de 25 secciones. Cubre pues toda América Latina, básicamente desde América del Sur, México y también España y Portugal. Las secciones también están tienen dos parámetros, dos líneas de promoción. Una es la observación astronómica, estilo la Astronomical League, y tienen otra vez unos cursos en línea para aficionados que quieran aprender también. Entonces hay unos cursos en línea que puede uno inscribirse y pues hacer la tarea, básicamente, como no tan autodidacta. ves las lecciones en internet y después, yo creo, no sé si manda la tarea por internet o no sé cómo está el asunto, pero también para los interesados que quieran llegar al siguiente paso de observación. Tanto la Astronomical League como la Liga Iberoamericana, como la Sociedad Astronómica del Pacífico, como la Planetary Society, como me imagino que la canadiense Royal Astronomical Society of Canada, también tienen todas sus revistas de divulgación.
Y otras publicaciones, no solo revistas.
Sí, pero tienen una revista que como que las une. Entonces, por tu suscripción, lo principal que recibes es la revista. Y ya después tú decides si participas más activamente en algunas de estas otras promociones. ¿Alguna otra?
Bueno, antes, una de las cosas de las que quiero, no quiero dejar de mencionar, es la Federación de Sociedades, de Asociaciones Astronómicas en España.
Okay.
Junto con la Sociedad Española de Astronomía, tienen varias actividades para investigadores, enseñanza, divulgación. Tiene incluso una sección para mujer y astronomía, empleos, y lo que más me llama la atención es la coordinación con la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, que tiene muchas actividades y coordinan la cooperación entre profesionales y aficionados.
Entonces,
en este sentido España es un ejemplo para el mundo. Me gustaría que, al igual que existen estas dos en España, existiera algo parecido en el resto del mundo.
Entonces, ¿esto es similar o tiene función similar a la Liga Astronómica en los Estados Unidos, pero en España?
Sí, uh-huh. Se parece.
Okay, pero a lo mejor sin los retos estos que yo había visto acá.
Bueno, en el caso de la federación, publican actividades cada semana publican 5 o 10 actividades en varias regiones de España. Y uno puede participar o unirse o solicitar más información. En este sentido creo que funciona mejor que la que tú dices.
Sí. Estaba pensando, en México hay clubes de astronomía y sociedades astronómicas, pero no hay una federación que las una todas. Entonces aquí no tenemos ese ejemplo. Y no sé si en Argentina será lo mismo, Brasil o Chile, ya que tiene mucha tradición astronómica. Que tenga lo mismo, pero bueno, a lo mejor la Liga Iberoamericana de Astronomía cumple un poquito esa función.
¿Sabes cuál se parece un poco a la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en España? Uh-huh. La Asociación Valenciana de Astronomía.
Okay, no la conozco.
Es un grupo razonablemente grande y tiene muchas actividades muy similares. Uh-huh. Saludos a todos los que se escuchan en España y en Valencia.
Sí, como siempre digo, nos escuchan más en España que aquí en México. Eso indica que hay mucho más interés en España sobre la astronomía. Pero bueno, ¿alguna otra sociedad o federación de sociedades así estilo aficionado que apenas está empezando en la astronomía? ¿O eran todas? Yo son todas las que tengo. Ya las demás asociaciones son un poquito más de investigación y guiadas hacia la observación. No encontré ninguna asociación de astronomía que fuera, por ejemplo, de computación, que ayudara a desarrollar algoritmos, por ejemplo.
No.
O modelaje.
Perdón,
¿sí?
No escuché.
No, o modelaje, o sea, no encontré asociaciones. Todas las asociaciones internacionales para aficionados que encontré están guiadas a la observación y la contribución a la astronomía por medio de la observación, no por medio de, por ejemplo,
modelos matemáticos, algoritmos, sistemas computacionales. Ándale. Que puedan ayudar, sí, a reducir datos.
Si acaso, y se me va el nombre y ahorita a lo mejor lo saco en el break en la computadora, ¿te acuerdas de aquel software que manejaba los datos de los radiotelescopios para buscar vida extraterrestre? ¿El proyecto SETI?
Sí, claro, el protector de pantalla que bajabas e instalabas en tu computadora para, sí, que cuando estuviera en modo ausente, digamos así, uh-huh, empezara a procesar paquetes de datos de los radiotelescopios buscando señales o buscando ruido anómalo y enviara, uh-huh, el resultado a SETI.
Esos, y ya se han ampliado, también ahora hacen, por ejemplo, análisis de Big Data de resultados del CERN, por ejemplo, o de otros lugares donde tienen cantidades masivas de información que las pueden hacer en paquetitos para análisis. Ya tienen otras, digamos, ramas. No nada más es búsqueda de vida extraterrestre. ¿Pero contaría como esto o no? Porque no es una federación, no es una asociación, es algo, un esfuerzo individual.
Pues sí, es una asociación débil. Digamos, la gente se asocia libremente y aporta el tiempo a su computadora, ¿no?
Pero pues no aportas tiempo tuyo. O sea, realmente yo lo instalé cuando estaba en la preparatoria y la verdad es que nunca supe qué era realmente lo que estaba haciendo. Entonces, una sociedad que aprovechara ese interés de la gente y le enseñara un poco más sobre cómo lo que está haciendo ayuda y cómo funciona, pues creo que ya apoyaría la divulgación científica y apoyaría formar un vínculo con la persona, y entonces ya le puedes llamar a una asociación. Okay. Ya no es nada más préstame tu computadora para analizar mis datos, ¿no?
Exacto. Bueno, ya que Edward platica de tiempo, sí he visto varios proyectos en los cuales ponen, me parece que pusieron a voluntarios que querían participar a examinar a ojo con su tiempo datos de la misión Kepler.
Y también clasificar galaxias.
Sí, clasificar galaxias o buscar supernovas en galaxias lejanas.
Sí, pero o contar cráteres en Marte, creo que también. Pero bueno, esos ya reclutan a individuos o sus computadoras para ayudar, pero no es una asociación. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Y ahora sí hablamos de asociaciones que juntan a los profesionales y los aficionados para hacer observaciones de calidad.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En la actualidad, existen muchas formas de que los astrónomos aficionados puedan conocerse, socializar e intercambiar información entre ellos o con astrónomos profesionales. Una de estas formas es atender una fiesta de estrellas. Una fiesta de estrellas es una reunión de astrónomos aficionados con el propósito de observar objetos celestes o eventos en el cielo, tales como eclipses o lluvias de meteoros. Algunas de estas fiestas pueden tener una duración de una noche y ser locales. Otras son regionales o nacionales y duran unas cuantas noches, mientras que aún otras pueden durar hasta una semana y reunir a cientos de participantes nacionales y extranjeros. Uno de los tipos de fiestas de estrellas más populares son los maratones de Messier. En estas fiestas de estrellas, generalmente organizadas alrededor de la luna nueva de marzo o abril, el propósito es localizar en una sola noche la mayor cantidad de objetos del catálogo de objetos del cielo profundo compilado por Charles Messier en el siglo XVIII. La idea de las fiestas de estrellas no es nueva y se remonta a las épocas del rey Jorge III del Reino Unido, principios del siglo XIX, que estaba muy interesado en la astronomía y en las matemáticas. En la actualidad, se organizan muchas fiestas de estrellas en todos los países del mundo. Simplemente hay que estar en contacto con el grupo local de astrónomos aficionados para poder enterarse de las fechas y los lugares de la reunión. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, Organizaciones Astronómicas Internacionales para Aficionados. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, junto con nuestro invitado especial, Edgar Canizales.
Mucho
gracias
gusto
por venir. Y Edgar Armada desde la Ciudad de México.
Pues bien. Sí, Pedro, ahorita estábamos platicando. Este programa de hoy estamos combinando los temas de esta semana y de la semana entrante. La semana entrante íbamos a hablar de proyectos simples para astrónomos aficionados, pero como el tema se parece mucho a este, y de hecho todas las agrupaciones y asociaciones que hemos mencionado tienen proyectos simples, decidimos fusionar los temas en este programa, y la semana entrante hablaremos de Messier 87 y las imágenes de su agujero negro. Cambio de programación.
Cambio de programación. Alerta, alerta. Ok, M87, ya la apunté. Bueno, pues en la primera parte del programa hablamos de las organizaciones astronómicas que juntan a aficionados, básicamente, de alguna manera, y que se enfocan a promover y aprender la astronomía. En esta segunda parte vamos a ser un poquito más específicos, y son las asociaciones que junta a los astrónomos aficionados con los profesionales para tratar de solucionar algún problema astronómico. Entonces, podemos empezar por la que mencionó Edgar en la primera parte del programa, la Organización Astronómica Amateur de Observadores de Estrellas Variables. No. Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables.
De Observadores de Estrellas Variables.
Okay.
American Association of Variable Star Observers. APSO.
Es una de las más antiguas sociedades astronómicas de aficionados, fundada en 1911. Desde entonces, y su objetivo principal es observar y recolectar y archivar información de estrellas que varían de brillo. Entonces, básicamente es fotometría lo que ellos están haciendo. También promover la colaboración entre los aficionados y los profesionales. Y también, como todas estas tienen, aparte de objetivos de investigación, tienen objetivos de educación y objetivos de outreach, otra vez se me va.
Pues divulgación.
Es divulgación, ándale, me encanta.
Creo que
eso
es la menos mala de las opciones que tenemos.
Sí, divulgación, sí, de la astronomía.
La APSO también tiene algunas actividades como para enganchar a la gente y cómo participar si uno tiene telescopio, etcétera. Pero desde luego tiene también análisis de datos y cosas de ese tipo. Tiene muchas actividades como de introducción.
Sí.
Y también tiene actividades para observadores avanzados y gente que tiene mucha paciencia. Personalmente yo siempre he elegido para esto las estrellas variables, que varían más, porque hay algunos que están observando estrellas a ver si hacen algo.
O de periodo largo.
Exactamente, de periodo muy largo. O bien que alguna irregularidad han tenido en el pasado y están viendo a ver si se repite.
Como variables cataclísmicas.
Exactamente, en fin, uh-huh, hay una gran categoría.
Sí, no son estrellas que varían rápido como binarias eclipsantes, por ejemplo, que se puede ver el cambio de luz en 8 horas. Debo decir que yo soy miembro de esta asociación y he publicado un pequeño artículo en su journal. O sea, ellos tienen una publicación mensual, sí, creo que es mensual, pero aparte tienen una publicación semiprofesional. Entonces ahí fue donde los publiqué, porque muchas de estas observaciones son de interés y de utilidad, pero no te las aceptan en revistas arbitradas de así, wow. Entonces pues uno elige el sapo dependiendo de la pedrada, y esta piedra era chiquita, pues ahí va para allá, para esta revista, ¿verdad? Y fue muy interesante porque fueron 2 estrellas variables eclipsantes que encontré mientras estaba siguiendo asteroides que nadie había descubierto. Entonces, pues bueno, son mis 2 estrellitas nuevas, ahí están.
Pues sí, y esta me llama la atención. Bueno, también han usado mis datos en alguna publicación, pero me llama la atención por 2 motivos: porque los conozco desde hace años y porque tiene muchas actividades para todos los niveles, desde el público en general hasta observadores e investigadores.
Y sí, y tienen también toda la información para que vayas subiendo la escalera y vayas aprendiendo las técnicas. O sea, no nada más es, bueno, ustedes hagan esto y ustedes hagan esto, sino que te pueden llevar de una manera pues organizada, pero ahí tú tienes que aprender por tu cuenta. No son cursos específicos ni nada por el estilo. Entonces esa es una de las más antiguas. ¿Qué otra?
La otra que habíamos mencionado, ¿cuál era? La Asociación de Observadores Lunares y Planetarios.
ALPO, por sus siglas en inglés. Esta organización es, como lo indica el nombre, Observadores Lunares y Planetarios. Tiene varias secciones, una para cada planeta. Aunque hay una sección que son los planetas lejanos, que son Urano y Neptuno y Plutón. Bueno, Plutón entre comillas.
Todavía no llegan los extrasolares.
¿No llega qué?
A los extrasolares.
No.
Ok.
La asociación, la APSO tiene una sección de planetas extrasolares. Pero esta ALPO no las tiene. También meteoros, cometas, asteroides, la Luna, y el Sol también.
Bueno, hay una organización, la Organización Internacional de Meteoros.
También, sí.
Pero
esa es otra.
Que complementa, la de meteoros nada más se trata de fenómenos atmosféricos, principalmente piedras cayendo del cielo.
Sí, no, aquí es... si te gustan los planetas y observar planetas, esta es la que se recomienda que uno entre, porque aquí uno puede ver las técnicas, sobre todo de fotografía, cómo fotografiar, bueno, ya no es fotografía, cómo tomar imágenes, o bueno, ¿cómo le decimos ahora? ¿Cómo tomar selfies de planetas? ¿No? ¿Cómo tomar imágenes de planetas?
¿Cómo tomar qué dijiste?
Selfies. Había un concurso era el selfies de la luna, tenías que tomarte un selfie con la luna atrás, pero bueno, eso es aparte. Mientras la otra era para ver, medir el brillo de la estrella, la calidad de la imagen no era tan importante. Aquí sí, aquí lo que ellos quieren son imágenes de planetas de alta calidad. Y también, como la APSO, también aquí te enseñan a poco a poco mejorar tu técnica de observación y te dan las herramientas. Entonces,
y ellos también tienen su revista, ¿sí? La tienen con descuento en formato digital. Y con menos descuento en papel, precio especial para Estados Unidos, Canadá y México, supongo que porque el correo les cuesta menos.
Y si van a la página de internet y buscan las revistas del año pasado o antepasado, las viejitas son gratis, las pueden bajar en PDF para que vean de qué se trata.
Son cosas bastante interesantes, ¿eh?
Sí, las imágenes son inimaginablemente buenas para telescopios de aficionados, entre comillas.
Sí, uno se les puede pasar horas con eso.
Sí. Bueno, también está la Organización Internacional de Ocultaciones, la IOTA, que también soy miembro. Esta organización desde 1983 se dedica a hacer observaciones cuando la Luna, un asteroide, un objeto transneptuniano o las lunas de Júpiter o los planetas, las lunas de los planetas o los planetas mismos pasan enfrente de las estrellas. Eso se llama una ocultación. Entonces, aquí también se aprende mucho acerca de las técnicas. Hay muy buenas referencias, aquí me consta, de cómo uno puede ir aprendiendo a cómo tomar estos datos de forma que sea útil para un profesional para calcular, por ejemplo, la silueta del asteroide o el tamaño, el diámetro de la estrella que se está ocultando, si el asteroide es doble, por ejemplo, si las lunas de los planetas están en las órbitas que deben de estar. ¿Y a qué me explico con eso? Por ejemplo, recientemente Urano pasó, no, que era, si sí era Urano, pasó por una época donde estábamos viendo directo al Ecuador y las lunas de Urano pasaban una enfrente de la otra, y esto ayudó a medir la posición de las lunas y corregir las órbitas de las lunas, porque no se habían hecho observaciones con ese detalle desde Viajero 2 hace ya mucho tiempo. Entonces sirvieron para eso. Entonces, bueno, esa es la IOTA, que también es una organización internacional. Mi favorita, ¿eh? Por mucho.
Pero bueno. Sí, y además la membresía no es costosa.
$20, algo así, nada más. 25.
Y pues a través de ellos organizan grupos para observar ocultaciones en particular en ciertas regiones geográficas, y se coordinan observadores en varios continentes para observar un evento.
También está la que tú mencionaste, la Organización Internacional de Meteoros, que como su nombre lo dice, pues trata de juntar a las personas para que vean meteoros en el cielo y los registren de forma uniforme, y así podemos tener un mejor estimado de las lluvias de estrellas, cuántos son, cuáles son sus órbitas, etcétera. Entonces, esta en particular sí requiere coordinación internacional de alto nivel.
Perdón, sí, para mí. Es internacional de entrada. Uh-huh. Otras son organismos que empezaron en sus países y luego se fueron expandiendo a otros países. Uh-huh. Por cierto, un paréntesis, el proyecto de SETI at Home, que era el que usaban las computadoras con protector de pantalla para procesar datos, sigue en marcha.
Ah, todavía funciona.
Todavía okay. Funciona, todavía pueden bajar el software. Creo que ya no es un protector de pantalla, a lo mejor sí, pero ahí están todavía.
Ok. Bueno, entonces la Organización Internacional de Meteoros, como decíamos, también tiene su publicación. Creo que es cada año, algo así. Entonces, uno puede ser miembro individual de esto y, como decía, requiere coordinación internacional. También hay dos organizaciones que ya no alcancé a buscar en internet porque se me olvidó. Una es para observación de cometas y otra para observación de supernovas. ¿No las buscaste, Edgar?
No las tengo. Bueno, tengo una lista, pero son demasiadas para mencionarlas todas. Okay. A lo mejor ahí están. No tengo nada en particular de ellas.
Ay, sí.
Lo de las supernovas me suena a lo que hacen algunos de mis conocidos en ARSO. Uh-huh. De plano están viendo a ver si pasa algo, ¿no?
Esto es una asociación aparte de que se dedica a registrar, monitorear supernovas en otras galaxias, tomar fotometría y ver cómo sube el brillo y cómo baja el brillo, básicamente, y para tratar de entender las supernovas, y son caza supernova, son personas que se van y buscan y cazan constantemente supernovas, y también están los aficionados que buscan y cazan cometas. Entonces también hay una organización internacional similar a la de meteoros, pero que se dedica a fomentar la búsqueda y el estudio de los cometas. Y si van a las páginas de internet de estas dos organizaciones, están repletas. Por ejemplo, la de cometas tiene todos los cometas que son visibles y todas las observaciones que se hacen y las posiciones de dónde van a estar y el brillo de los cometas. Y si descubren uno nuevo, ahí le ponen. Pero si quieres saber cuáles son los cometas que están al día, ahí ese es el lugar. O igual con las supernovas. Por eso me gustan estas asociaciones. ¿Qué otras tenías tú? Decías que tenías una lista muy larga.
Hay una que quiero mencionar de México, es Nibiru, que ¿Nibiru? Es patrocinada por la Universidad Nacional. Patrocinada, digamos, organizada por la Universidad Nacional. Es más bien de divulgación que de otra cosa.
Okay.
Y tiene membresías absurdamente económicas.
Uh-huh.
Pero también es básicamente de divulgación.
Okay, pero eso ya es un club de astronomía.
De observación. Tienen hasta un capítulo de cine y cosas así.
Pero eso ya es un club de astronomía más club de astronomía.
Sí, es bastante más club de astronomía. No tiene actividades para profesionales o observadores avanzados.
Yo quiero mencionar tangencialmente a la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, International Dark Sky Association, y lo que ellos hacen es promover que se mantengan los cielos oscuros por muchas cuestiones, incluyendo la cuestión astronómica, y tienen ellos forma de designar un parque, por ejemplo, como un sitio oscuro. Tienen ciertas reglas de qué tanta iluminación puedes tener y qué tipo de iluminación puedes tener para recibir la certificación de ellos de que eres un sitio con cielos oscuros, y eso atrae mucho a los astrónomos aficionados a que vayan a hacer observaciones. No es meramente astronómico, pero es una asociación que también uno puede entrar, es internacional.
No, además, en una zona urbanizada como la que vivimos, pues tener esa información es el primer paso para empezar a hacer tus observaciones con las
¿Cuál
otras
¿Cuál es el lugar oscuro más cercano? ¿Verdad?
Claro.
Sí. ¿Se nos acaba el tiempo? ¿Alguna otra?
Pues en Sudamérica está la Sociedad Astronómica Brasileira, en Brasil. Es profesional.
Ok. Entonces, pero no ya es profesional. Ok. Bueno, pues es todo por nosotros. Muchas gracias por venir, Edgar. Muchas gracias, Edgar. Y la próxima semana, como dijimos, cambiamos de tema, el hoyo negro supermasivo de M87. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.